La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy vengo con efemérides interesantes de una ópera de Mozart y de uno de los primeros compositores españoles de zarzuela. Porque se cumplen dos siglos del nacimiento de Cristóbal Oudrid. O quizás habría que decir Udrid, porque su padre era franco-flamenco. Bueno, Cristóbal nació en Badajoz el 7 de febrero de 1825. Fue pianista, compositor y director de orquesta. Por ejemplo, estuvo al frente de las orquestas del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela. Su padre fue músico de las tropas napoleónicas y después de la banda de música de las milicias nacionales. Como compositor, Oudrid es recordado por revitalizar el género, con algunas piezas hoy totalmente olvidadas, no hace falta que las diga, y sobre todo porque en 1851, junto a otros grandes compositores como Gaztambide, Hernando, Barbieri e Incenga, fundó la Sociedad Artística Musical para el Cultivo de la Zarzuela, que sería el germen de lo que después fue la Sociedad General de Autores, ¿no? Bueno, como digo, el bueno de Oudrid quizás es hoy poco recordado por sus zarzuelas, que prácticamente ninguna se representa, aunque escribió más de 50, pero sí por una pieza instrumental que en realidad nació como música para acompañar una obra de teatro de Juan Lombía y que se titulaba El sitio de Zaragoza. A los más mayores seguro que os suena la cosa, ¿verdad? Bueno, pues resulta que acompañó este drama en tres actos escrito en verso, pero tuvo tal éxito la música que la gente al parecer salía silbando, que hizo una especie de arreglo y creó una fantasía descriptiva independiente de la obra de teatro que después todas las bandas de música tocaron y que hoy nos vamos a dar el gustazo de escuchar. Algunos la comparan con la obertura 1812 de Tchaikovsky. Hombre, aquí no hay tanto cañonazo, pero desde luego son temas militares y llamadas de la tropa. Thank you. Bellísima fantasía y, desde luego, excitante El sitio de Zaragoza, de Cristóbal Oudrid, o Udrid, si se pronuncia a la francesa, como supuestamente era su padre, que era de origen franco-flamenco. Esta pieza mítica del compositor pacense, porque nació en Badajoz, murió en Madrid y que nació hace 2 siglos. Y ahora nos vamos a una ópera que nació hace 2 siglos y medio y que se estrenó el 13 de enero de 1775. Bueno, unos hablan de enero y otros hablan de febrero, ¿eh? Así que nos vamos a quedar ahí. Y fue nada menos que durante el carnaval de Múnich. Se lo encargaron a un joven Mozart de 18 años. Y esta ópera es la titulada La finta jardiniera, algo así como La jardinera fingida. Lo de finta es fingida, ¿eh? No es que sea una finta, ni mucho menos. Bueno, pues es una ópera entre bufa y seria, inspirada en otra ópera anterior de Anfossi. La verdad es que encontramos aquí las típicas intrigas y, como no, una especie de triángulo amoroso, porque la protagonista, Arminda, está enamorada del noble Ramiro, pero sin embargo la van a casar con el conde Belfiore. Pero después habrá un lío, porque el Belfiore este había tenido un lío anterior con una noble que se creía muerta y, sin embargo, vuelve disfrazada precisamente de jardinera, de ahí la jardinera fingida. Nos vamos a quedar, sin embargo, con una de las arias del caballero enamorado Ramiro, que, por cierto, el papel estaba dedicado a un cantante castrato y que es de las más bellas, sin duda, muy virtuosística. Va pure ad altri, es cuando Arminda le dice que lamentablemente se va a casar con el conde y Ramiro le dice: ala, vete a los brazos de otro, eres como una malvada furia, pero yo siempre te seré fiel. Y se pone como loco.
Thank you.
Ahí estaba la mezzosoprano letona Elina Garanca, o Garancha, cantando este Va pure ad altri, vete a otros brazos. Furia, ingrata, era lo que le decía don Ramiro a Arminda, pero al final acabará todo bien, hombre. Bueno, tranquilo, Ramiro, no te enfades. Era aria de la ópera La finta giardiniera que Mozart estrenó hace 250 años. Y ahora vamos a otra de las piezas que estrenó en su concierto de debut Johann Strauss, hijo. Ya sabéis, nació precisamente en 1825, el mismo año que Cristóbal Oudrid. Bueno, pues aquí va la Polca de las Amazonas, su opus 9. Yo no sé si quería hacerle la rosca a las señoras y así se las metía en el bolsillo porque le dedicaba ya una obra a las mujeres. Listo era desde luego el Strauss. Polca de las Amazonas, opus 9, de Johann Strauss, hijo. Y ahora seguimos con otra efeméride, por cierto, con la ópera Luis, de Gustave Charpentier. Luis, que quiere decir Luisa. Lo digo así porque muchas veces oigo decir François y cuando se tiene que decir François, en este caso es la diferencia entre el masculino y el femenino. Louis sería Luis, pero Luis es nuestro equivalente a Luisa, que es como se titula esta ópera, estrenada el 2 de febrero del año 1900 en la Ópera Cómica de París. Algunos dicen que podría verse ya como un ejemplo de ópera verista, cosa que no se llevó tanto en Francia. Pero la verdad es que la verdadera estrella es la propia ciudad de París, aunque los protagonistas, por supuesto, tengan todo el interés. La protagonista, Luis, trabaja en un taller y se ha enamorado de su vecino, Julián, que es un artista, pobre como no, como siempre. Los padres de la muchacha son terribles, no la dejan hacer nada y ella acaba por escaparse y se va a vivir a las afueras de París con su amado. Y precisamente al comienzo del tercer acto entona la única aria que se ha hecho célebre y que eso sí, graban prácticamente todas las sopranos. Depuis le jour, o sea, desde el día aquel yo ha florecido mi vida.
Thank you.
No hace falta que diga que esto había sido grabado en directo, ¿verdad? Nada menos que en el Covent Garden de Londres, donde la soprano rumana Angela Gheorghiu, en su esplendor vocal, dio un recital absolutamente antológico y cantó este aria de la ópera Luis de Charpentier, Depuis le jour, una verdadera preciosidad. Bueno, y ahora vamos con el chalao de Satie. El francés Eric Satie, el excéntrico, el exotérico, como algún amigo le bautizó. Y vamos a la década de 1890, cuando le nombran maestro de capilla de la Orden Estética de la Rosa Cruz. Toma ya, esta especie de secta, pues empezó a tener contacto con él. Él se sintió a gusto con ellos y pues nada, pues para adelante lo que hizo. Y claro, les tuvo que dedicar algunas piezas. La primera fue una cosa bastante breve, de un minuto y medio, titulada Primer Pensamiento Rosa Cruz, en 1891. Por cierto, que lo de Rosa Cruz lo escribía Rose, un signo más, y luego el croix de cruz, o sea, como si el signo más también fuera una cruz, ¿no? Curiosamente. Y al año siguiente, en 1892, escribió tres piezas un poco más jugosas, tituladas Trois sonneries de la Rose Croix. Pues eso, tres sonerías o llamadas, en realidad son como llamadas a la oración, de la Rosa Cruz. Como casi siempre, son tres piezas para el piano, bastante estáticas. Él incluso las denominaba como, de manera hierática, blanca e inmóvil. Es lo que había que hacer, que tocar, experimentar de esta manera, un poco también al estilo medieval, decía él, por aquello de que esto podía sonar a convento, ¿no? Bueno, también es cierto que ha habido un estudioso que ha comparado, como aquí tampoco hay líneas de compás, como ya había empezado a hacer en piezas anteriores, pues sí que hay, se pueden contar, sin embargo, los temas, y en este caso se dice que podría estar relacionado con el número áureo, porque parece ser que Satie, poco tiempo antes, había discutido del tema con Debussy, de si se podía utilizar ese número en una composición musical. Bueno, pues vamos a escuchar de esas tres sonerías la primera, que es la titulada Aria de la Orden.
Thank you.
aria de la Orden. Primera de las tres son Egui de la Rosa Cruz, que escribió Erik Satie en 1892. Los otros dos números, por si tenéis curiosidad, se llaman Aria del Gran Maestre, que era Josephine Peladán, que fue el que se hizo amigo suyo y era el jefe de los Rosa Cruz. Y el número tres era el Aria del Gran Prior, que al parecer era el conde de Rochefoucauld, nada menos. Bueno, seguimos en Francia ahora con la Carmen de Bizet. Os recuerdo que hace 150 años que se estrenó la ópera y que murió su autor. Y hoy nos vamos al final del primer acto, cuando ha habido una pelea en la fábrica de tabaco y todos acusan a Carmen. Bueno, hasta el punto de que le ha hecho una cruz en la cara a otra de las mujeres. El teniente Zúñiga decide llevar al calabozo a la gitana y le encarga al brigadier José que le ate las manos y se la lleve. Entonces Carmen trata de seducirlo cantando una seguidilla en la que relata cómo en la taberna de su amigo Lilas Pastia bailará la seguidilla y con pasión vivirá la noche con su amante.
Chez mon ami de la Spastia. Et toi, je t'avais dit de ne pas me parler.
Je ne te parle pas, je chante pour moi-même, je chante pour moi-même.
Comme un livre, si je scelle, si je me livre, ta promesse, tu la tiendras, ah, si je t'aime, Carmen, Carmen, tu m'aimeras.
Ahí estaba don José ya embobado y que al final, seducido por la gitana, le suelta las manos y deja que se escape. La gran Teresa Berganza cantando Près de Rampart de Sevilla, la seguidilla de Carmen de Bizet. Vamos a seguir ahora con Dmitri Shostakovich, que murió hace 50 años y que en 1933 estrenó su primer concierto para piano. Está en do menor, es el opus 35 y tiene citas de Beethoven, curiosamente. Bueno, un concierto curioso en el que no solo el piano es protagonista, también una trompeta solista. Vamos a escuchar el final, Allegro con brío, que es de lo más divertido.
Thank you.
Toma ya, estamos trompeteros hoy aquí en la batuta mágica. Vaya marcha que tiene este final eléctrico del concierto para piano número 1 con trompeta también solista del gran Dmitri Shostakovich. Y vamos ahora con la ópera Tosca, que se estrenó hace 125 años. Llegamos al punto cumbre quizá de la obra en cuanto a la dramaturgia se refiere. En el segundo acto, el barón Scarpia, el malvado jefe de policía, ha capturado al pintor Mario Cavaradossi porque sabe que ha escondido al fugado disidente político Angelotti, pero se niega a confesar dónde está. Total, que le mete en una habitación de al lado para empezar a torturarle y hace llamar a Tosca, que es la novia del pintor. Scarpia piensa que cuando oiga la tortura, Tosca se ablandará y cantará.
Qui.
Tosca no aguanta la tortura de Mario, no puedo más, dice, y el pozo en el jardín, ahí está escondido Ancelotti. Cantó la Caballé, que no podía ver la tortura de José Carreras. Bueno, pues continuará la tremenda Tosca de Giacomo Puccini. Y ya acabamos hoy la batuta mágica con otro movimiento del cuarteto de cuerda de Maurice Ravel. Es el tiempo lento que va en tercer lugar y está marcado eso, très lent, muy lento, con una música que parece evocar el pasado. Con Ravel, hasta otra batuta mágica.
Thank you.